son las 3 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. La COPE está en directo en la aldea del Rocío, contándote lo que aquí ocurre. Juan Ignacio, el Rocío es una hermandad de gloria, no de pasión. Por tanto, la alegría, el buen humor, todo esto forma parte de lo que estamos viviendo en la romería, ¿no?
Claro que sí, somos una realidad de gloria. Además, nada está reñido, la gloria, la alegría no está reñida con la seriedad. Yo siempre recuerdo lo que decía San Juan Bosco: un santo triste, un triste santo. y somos así.
Pues escucha lo que te voy a poner.
Se nos acabó el jamón. ¡Ay, qué dolor! ¡Le faltó sal! De tanto cuchillazo, sin medida. Las cosas de pata negra, una poco. Amadro jamón, dos primaveras. Se nos acabó el jamón. ¡Ole! Fue tan grandioso.
¿Por qué se empeñan algunos en que cuando hablamos de cosas trascendentales tiene que ser con dramatismo, con tristeza? El buen humor, el sentido del humor, el humor inteligente, la alegría de vivir, la esperanza, ¿no es eso? ¿No es la esencia de todo?
Yo creo que el humor hecho con inteligencia, con respeto, pues siempre viene bien, siempre ayuda y nunca hace daño.
Presidente de la Diputación, en Huelva, ¿soy gente divertida? ¿La alegría de vivir preside vuestro día a día?
Bueno, yo creo que sí, que somos una tierra de gente que se divierte, que intenta divertir. Bueno, tenemos el pueblo más famoso del mundo por sus chistes, como el Lepe. Creo que tenemos ahí contrastado ese humor que tienen los onubenses.
Hablaremos de los retos de Huelva y de su provincia a continuación, pero permítanme que vamos a la calle. A la calle digo, en la calle estamos, el set de COPE está en una terraza frente a la ermita, pero los inalámbricos de la radio sí que están en contacto con todas y cada una de las personas que están en la aldea. Andrés Atienza, son las 3 de la madrugada, 7 minutos. Te oíamos. Entre la multitud, con todas las dificultades que eso supone, ¿está la cosa ahora más tranquila o sigue el bullicio?
Bueno, sigue el bullicio, está la cosa mucho más tranquila. Lógico, porque ya la Virgen está procesionando en ese paso, ya está visitando cada una de las hermandades. Y digo, he sentido curiosidad. ¿Qué pasará en la ermita, Adolfo, cuando la Virgen ya no está, cuando está procesionando? He entrado, miro hacia arriba y veo todavía como ese vapor, ¿no? De una muchedumbre que ha abarrotado esta ermita durante muchos minutos, que poco a poco se va disipando, y me he encontrado un suelo lleno completamente de arena del trasiego que ha vivido durante todo el día, toda la jornada de hoy, y arrodillados aquí en este suelo, sobre la arena, mucha gente recogiendo esa arena. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no te lo has pensado, te has arrodillado y cualquier cosa vale para llevarse un poquito de arena. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta arena?
Porque por aquí, como ha pasado la Virgen, pues me gustaría tenerla en casa, la verdad, como recuerdo.
Como recuerdo. ¿Y qué haces luego? ¿La pones en algún lugar especial?
Sí, la pongo en casa o a lo mejor para llevársela a mis seres queridos que los tengo en el cielo.
¿Cuál es tu nombre?
El mío, María Victoria.
María Victoria, gracias. Tiene algo especial esta arena, Adolfo, por la que ha pasado la Virgen del Rocío, pero es que no es solo ella, María Victoria, es que hay un montón de gente que está aprovechando este momento para poder llevarse este pequeño recuerdo de esta ermita, pues que permanecerá vacía hasta que la Reina de las Marismas pues procesione ya de día, haya procesionado y vuelva hasta este templo. Mucha gente arrodillada, vale todo. Una botellita vacía de agua, un trozo de cartón, incluso un paquete de tabaco vacío, da lo mismo. La arena, hasta con tarjeta de crédito, están recogiendo la arena y guardándoselas en el bolsillo, esta arena por la que ha pasado, como decimos, la Virgen del Rocío. Es otra,
Andrés,
cara, ¿no?, que nos deja.
Es curioso porque nos contabas desde Roma el jubileo de las cofradías y de los cofrades, y hablábamos cómo cuando pasa la Virgen de la Esperanza se tira romero al suelo, y cuando la Virgen pisa el romero, la gente se lleva su ramito de romero a casa, lo pone detrás de la puerta de casa para que durante todo el año la Virgen le proteja. Fíjate, aquí hemos cambiado el romero por la arena, ¿eh?
el romero por la arena, pero además aquí la gente se ha tomado muy en serio de que tiene que pasar la Virgen por encima para que esta arena quede, en fin, bendecida, vamos a decirlo así, porque en el caso de la Esperanza, en Roma lo pudimos ver, pero lo vemos en Málaga, ¿no? Capital, cada Jueves Santo, cuando pasa la Esperanza, ese romero, ese manto, que una vez que ha pasado, en este caso, el trono de la Esperanza por encima, pues ya es apto, ¿no? Ya queda bendecido y se lo llevan. Pues aquí, Adolfo, personas mayores, personas medianas, niños, niñas, todo el mundo arrodillado en el suelo, la estampa es realmente curiosa, llevándose esta arena ya bendecida por la Virgen del Rocío.
La bahía, cuando ya los pescadores, cansados de sus labores, regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Barquillo velero, soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Hasta este lugar del suroeste de Andalucía se han trasladado miles de personas para vivir un acontecimiento único. Es la romería más importante de Europa en cuanto al flujo de personas. Porque aunque se repite cada año por estas fechas, cada rocío es diferente al anterior y será distinto al próximo. Y una muestra la encontramos en la misa de Pentecostés. Esta mañana en la misa estaba mi compañero Pedro González. Pedro, ¿viviste esta misa? Ha sido otro de los momentos del Rocío absolutamente inolvidables, ¿verdad?
Sin duda, Adolfo, porque además ha sido un momento que no se había repetido en muchos años. Este año, al ser año jubilar, pues esa misa de Pentecostés se ha trasladado a ese lateral de la ermita de la Basílica de la Virgen del Rocío que da la marisma. Yo creo que ha ganado esa misa en el día de hoy. No sé si esto será solamente puntual, un hecho por lo del año jubilar de 2025, o a partir del año que viene podemos decir que vamos a ver esa misa ya habitualmente en ese espacio. Eso lo decidirá quien lo tenga que decidir. Pero ha ganado muchísimo porque el espacio estaba completamente lleno, enmarcado por todos los impecados que han podido ofrecer una visión panorámica de cada una de las hermandades que estaban aquí dándose cita. Y bueno, pues con mucha calor, evidentemente, con peligro incluso para la salud por la insolación que podía provocar en algunos de los concelebrantes de esa misa, pero que al final no ha sido para tanto, no ha sucedido absolutamente nada y ha sido una misa realmente entrañable la que hemos vivido en esta ocasión y en este año.
Te encontrabas con el obispo de Huelva, ¿no?
Pues sí, nada más terminar de celebrar esa misa, pues tuve la oportunidad de charlar con él, en principio para ver cómo había ido todo. Y claro está, esa conversación tenía que comenzar dándole las buenas tardes al señor obispo.
Buenas tardes.
¿Ha sobrevivido usted ya a esa misa? Que vaya calor que ha hecho hoy. ¿Recordaba pues sí, un día de calor como el de hoy en el Rocío?
Pues es verdad que ha hecho muchísima calor, pero bueno, ahí pues compartiendo la misma condición con los fieles, aguantando el calor, pero ha sido un momento muy hermoso y espiritualmente muy grato, ¿no? Y, bueno, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana y por tanto pues esta peregrinación donde realmente nos encontramos con el Señor y con el don de su Espíritu, pues es en la Eucaristía.
Se ha cambiado de ubicación el motivo del año jubilar que estamos viviendo y se ha buscado un espacio, yo creo que se ha ganado con ese espacio al lado de o entre la ermita de la Virgen del Rocío y la marisma. ¿Cómo ha vivido usted desde dentro esa misa?
Pues efectivamente el espacio ha cambiado, ha facilitado que pudieran asistir muchísimos más fieles. Me ha parecido que había muchísimos más fieles que otros años en la celebración de la Eucaristía. Bueno, pues la he vivido con devoción y con gratitud al Señor, pues poder estar aquí, ¿no?
Este año, decía yo, año jubilar, un año muy especial, el 2025. El santuario precisamente es un templo jubilar. ¿Se puede conseguir la indulgencia plenaria simplemente por ser peregrino? ¿Hay que hacer alguna cosa más para conseguirla?
Bueno, pues las condiciones de la indulgencia plenaria pues es acudir a un templo jubilar, es decir, venir al Rocío y entrada al santuario, pues rezar hacer una oración a la Virgen, pedir por las intenciones del Papa y confesarse si lo necesita la persona, pues antes o unos días después, y después, bueno, colaborar también con una obra de caridad, ¿no? Porque también la conversión que pretendemos con esa indulgencia que limpia internamente, pues el rastro que el pecado deja dentro de cada uno de nosotros, pues también se purifica con la caridad, con la limosna, ¿no?
Este año estamos hablando de muchas novedades en el Rocío, el cambio de precisamente escenario de la misa, el cambio en el recorrido también de la Virgen del Rocío, que este año va a ser un poco más amplio y va a llegar a muchos más lugares, probablemente a muchas más casas de esta aldea. Pero también hay que hablar de un proyecto que es la Casa de Espiritualidad en el Rocío, que creo que está en marcha ese proyecto. ¿Se puede saber algo más sobre él?
Bueno, pues estamos, efectivamente está en marcha, estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Almonte, que nos cedería pues una parcela con esa finalidad, y bueno, pues dentro de todo ese proceso administrativo que a veces pues bueno tiene sus pasos y no es siempre con la velocidad y con la gana que uno quisiera, pero con buena voluntad por parte de todos, del Ayuntamiento de Almonte, del señor alcalde y por parte de la diócesis. Yo creo que el Rocío no solamente hoy, el Rocío hoy es el día grande y es la gran peregrinación de todas las hermandades, y podemos estar aquí pues un millón de personas o qué sé, pero el Rocío es a lo largo de todo el año, es decir, todo el año, todos los fines de semana van haciendo esa peregrinación cada una de las hermandades, y tantos fieles que vienen al Rocío pues sencillamente a visitar a la Virgen y a rezar un rato en el santuario.
Monseñor, para terminar, se ha hecho lectura en la misa de un comunicado de una carta muy especial de parte del Papa León XIV. ¿Veremos al nuevo Papa en ese balcón del en el santuario cuando fue la visita de Juan Pablo II hace 32 años ya de esto?
Pues por falta de invitación no será. La diócesis invitará naturalmente al Papa a venir. La última vez que tuve ocasión de saludar al Papa Francisco, pues fue precisamente con la peregrinación de todas las hermandades filiales, con la hermandad matriz de la hermandad del Rocío que hicimos a Roma, ¿no? Fue un momento muy bonito, estuvimos en la audiencia, pudimos saludar al Papa. El Papa firmó, allí de su puño y letra, pues un ejemplar de esta encíclica sobre esta exhortación sobre el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la tierra, ¿no? Entonces, pues él lo firmó y lo conserva la hermandad, pues bueno, casi como una reliquia ya, porque fue de las últimas cosas que hemos podido tener con el Papa, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Papa Francisco no ha venido a España durante el tiempo de su pontificado. Él hizo una opción por ir a las periferias, a las iglesias pues más pobres, más alejadas de un poco del centro de la cristiandad, y bueno, pues supongo que el Papa León, que es más joven y tiene, pues si Dios quiere, más tiempo por delante, pues sí que vendrá a España y por supuesto que le invitaremos al Rocío.
Ojalá.
Ha sido un gesto bonito esta carta y este saludo y esta bendición que nos han enviado.
Sin duda, pues ojalá que esa invitación se curse y se acepte lo más pronto posible, que sería nuestro deseo. Don Santiago, gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y enhorabuena en la parte que le toca por esa homilía y en definitiva por la misa que se ha celebrado hoy en el Rocío.
Muchas gracias a COPE también pues por llevar pues toda esta vibrante espiritualidad del Rocío pues a tantas personas como no pueden venir pero que sí que lo siguen a través de COPE. Muchas gracias.
David, presidente de la Diputación. Huelva, dice la letra de la canción, es distinta. Habla también del Conquero, que supongo que es un barrio de Huelva. ¿Distinta por qué es Huelva?
Distinta por muchas cosas. Distinta porque tiene un entorno natural que no hay otro en todo el mundo. Porque está conservado como lo que es, una joya. Porque somos capaces de tener cosas tan distintas, desde la sierra hasta la costa, pasando por el Andévalo, en muy pocos kilómetros. Huelva se puede recorrer en un solo día viendo paisajes muy diferentes, la mina, la sierra, que parece que está en el norte de España, o una costa interminable. Pero además, yo creo que lo que realmente define a Huelva es su gente. Gente acogedora, y lo vemos aquí, ¿no? El pueblo de los montes, generoso con todos los que venimos hasta esta aldea a compartir su fe y a su Virgen. Yo creo que eso es lo que define a Huelva, que es un lugar donde se viene, se disfruta y se vuelve, porque es gente de verdad, es gente auténtica como todo lo que hay en Huelva.
Completamente de acuerdo contigo. Viví la Nochevieja y la bienvenida al nuevo año en Aracena. Bueno, los parajes que se pueden ver en Aracena son la Sierra de Huelva, es una locura desde el punto de vista de la naturaleza, pero lo que me cautivó para luego volver en el Puente de Mayo de nuevo fue precisamente la gente. Me hicieron sentir desde el minuto uno que estaba en casa.
En Huelva, yo creo que es parte de nuestro ADN. Nos gusta que la gente esté a gusto, que se sienta como en casa. Somos abiertos, ¿viste? Muchos sitios dicen que te abren los brazos, pero no se cierran, ¿no? Y nosotros los cerramos rápidamente. Y en Huelva, bueno, el Rocío creo que es uno de los mayores ejemplos, ¿no? Cuando alguien llega al Rocío, si viene de fuera y no conoce a nadie, en cualquier casa que entre, no va a tener ningún problema. Se va a sentir como si estuviera en una casa conocida, porque gente generosa y sobre todo es tan alegre que quiere que el resto esté alegre, y eso se hace en Huelva.
Me enganchó esta copla preciosa, me enganchó a Huelva, qué bonito, escúchala. José Ignacio, permíteme que presente a Manolo Galván, perdón, Galán, eres historiador, es seminarista. Manolo, buenas noches.
Buenas noches.
Le quería preguntar a Juan Ignacio algo, pero esa pregunta te la quiero trasladar a ti. Cuando hablamos de la Virgen del Rocío, hablamos de la Divina Pastora, pero sin embargo, hablamos también del Pastorcito Divino. Hay una especie aquí como de juego de palabras, ¿no?, de inversión de términos. La Divina Pastora, el Pastorcito Divino. ¿Quién es el Pastorcito Divino?
Bueno, el Pastorcito Divino es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado en el vientre de María Santísima, que nace por obra y gracia del Espíritu Santo para salvarnos, ¿no? El Pastorcito Divino no es más que el Hijo de María, el Redentor de los hombres y el Hijo de Dios. La Virgen es, la conocemos como la Pastora por una cuestión muy particular, porque se viste con el atuendo de Pastora cuando va al monte cada 7 años. No es la vocación de la Divina Pastora, que es una vocación mariana distinta, aunque también se la conoce de alguna forma como la Pastora de las Marismas, por ese atuendo de Pastora, entre comillas, que tampoco es propiamente Pastora, que luce cada 7 años cuando es trasladada al pueblo del monte.
Manolo, el año que viene, por tanto, ¿la veremos de pastora?
Si Dios quiere, que un traje que, aunque popularmente se le conoce como traje de pastora, realmente no lo es, porque la indumentaria que emplea la Virgen para ser trasladada hasta el monte y viceversa, no es más que el traje de viaje de las grandes damas de la corte de los Austria. ¿Y esto por qué? Pues porque el origen histórico de esta advocación mariana está en el momento de la Reconquista, en el siglo XIII, cuando Alfonso X el Sabio reconquista el reino taifa de Niebla, manda entronizar.
Niebla es un pueblecito de la provincia.
Un pueblecito de la provincia, pero que en la Edad Media tuvo una gran importancia. De hecho, tuvo varias etapas su reino taifa, y una de ellas abarca hasta el sur de Portugal, hasta zona del Algarve. Fue en el año 1262 cuando Alfonso X el Sabio reconquista el reino de Niebla. Tras la reconquista, el rey castellano, cristiano, pues lo que iba haciendo era entronizar en distintos lugares imágenes marianas. De ahí que en Andalucía, que fue reconquistada los distintos reinos por Fernando III y por su hijo Alfonso X, sea tan mariana, porque ellos eran muy marianos, una devoción además transmitida en el seno de la real familia, porque el origen estaba en doña Berenguela, precisamente la madre de Fernando III el Santo, que era la que era muy profundamente mariana.
Estamos hablando de historia de España, ¿no?
Sí, en parte sí, claro. De hecho, estas imágenes, en muchos casos, han llegado a ser patronas o protectoras de las localidades. En el caso del Rocío, el origen está ahí, en ese momento histórico. Y lo que quiero decir con todo esto es que la imagen, si estamos en el siglo XIII, tenemos que imaginarnos, pensar en origen, que el simulacro de la Virgen que fue entronizado aquí, pues era de estilo gótico. Un estilo que, bueno, con el devenir del tiempo, pues hace que la feligresía pierda valor, de manera que estas imágenes góticas empiezan a ser vestidas con telas ricas de sedas, de oro, de brocados, incluso de bordados, y hace que su imagen vaya cambiando. En el momento en que la imagen de la Virgen del Rocío empieza a ser vestida, a finales del siglo XVI, pues evidentemente se toma como modelo para vestir a la imagen de la Virgen, pues a la principal dama de la corte, a la reina, a las infantas. De ahí que el traje de la Virgen, tal como la podemos ver esta misma noche en procesión, se denomina como traje de reina porque deriva de ahí precisamente. Si fuéramos capaces de visualizar ahora mismo el retrato de la infanta Isabel Clara Eugenia que cuelga de los muros del Prado, pues veríamos que todas las piezas del traje de la infanta se corresponden una a una con las piezas del traje que la Virgen del Rocío lleva puesto ahora mismo.
Qué bueno.
Es más, hasta curiosamente, el elemento que puede llamarnos más la atención de esa pintura de Sánchez Coello, pues puede ser la gorguera de encaje con la que se remata el cuello de la infanta. Una gorguera que en la imagen mariana acaba cubriéndole la cabeza, símbolo de virginidad, y es lo que deriva en la pieza metálica que hoy va bordeándole el rostro, que no es más que el rostrillo que deriva precisamente de esa pieza que decía. Y en el momento en que la Virgen es trasladada al monte, pues lo que utiliza es la indumentaria que estas damas utilizaban para trasladarse a lo largo del territorio del país. Y un traje que tiene que ser rico, porque no dejan de ser las damas de la cúspide de la sociedad, pero evidentemente con ciertas diferencias con respecto al traje de palacio. La imagen de la Virgen, tal como la vemos ahora mismo, se correspondería con el traje de palacio de estas damas, el traje de reina, un traje hecho con ricas telas, de seda, de tisú, bordados, y el traje de viaje, la única parte o pieza que va bordada es precisamente la parte que cubre la zona superior del cuerpo. Es el elemento que denominamos esclavina, y ese es el único que va bordado. La saya era de brocado, llevada a cabo, hecha con los mismos materiales, tejidos de seda y de oro, empleados de distinta manera, que en vez de ser bordados, son brocados, lo que sí permite cierta flexibilidad en el vestuario. ¿Y esto por qué? Pues porque estas mujeres el viaje lo tenían que hacer o a lomos de un caballo o en una calesa, en un carro. Y el sentido del sombrero, que probablemente sea el elemento del que derive el nombre de pastora, porque es el que le puede dar, otorgar ese aire pastoril, pues el elemento, el sombrero, tenía una función muy concreta, y no era otra que proteger a la dama del sol, porque el estar moreno está de moda ahora, pero antes era un desprestigio, era señal de que se estaba trabajando. Por tanto, el sombrero, la finalidad era proteger a la dama de los rayos solares, y que mantuviera su tez blanquecina permanentemente. y probablemente ese sombrero en origen no tuviera flores decorándolo, sino los elementos que tenían los sombreros de estas damas, que no eran más que plumas y pedrería y joyería engastadas y cogidas al sombrero, y en este caso pues acaba siendo ornamentado, en el caso de la Virgen del Rocío, con elementos florales y propios de la flora del entorno.
Todo tiene un porqué. La campana acaba de decirnos 3:30 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Vamos a la aldea y vamos a pararnos en la Casa Hermandad de Huelva, probablemente como la matriz de muchas de las cosas que estamos hablando esta noche. Allí está Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Pues estoy hasta ahora aquí con Antonio Toscano, que es fiscal de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Huelva. Antonio, buenas tardes.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Antonio.
Pues nada, buenas noches y bienvenidos a nuestra Casa Hermandad. Es un placer teneros aquí.
Bueno, desde aquel primer camino, desde aquellos primeros caminos que se han ido haciendo desde la Hermandad del Rocío de Huelva, han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, cada camino es único, cada experiencia es única. Sin embargo, me cuentan que este año la entrada de la Hermandad de Huelva en el Rocío, en la Aldea del Rocío, ha sido un auténtico espectáculo. Cuente cuántos peregrinos han llegado hasta aquí, hasta la Aldea del Rocío, con esa Hermandad de Huelva.
Bueno, la entrada ha sido maravillosa, ha sido espléndida, nos han acompañado muchísimos peregrinos, nuestra estimación es entre unos 5.500, 6.000 peregrinos a pie, pero también tenemos que acordarnos de que llevamos cerca de 2.000 caballitos.
Hola, hola, hola.
60 carros tradicionales, 58 carros tradicionales, 4 carros cuadrados, 17 tractores, jardineras, es decir, son muchísimos los peregrinos que nos han acompañado a lo largo de toda la comitiva, de todo el camino.
Esta semana vivimos una jornada histórica, otro año más en la ciudad de Huelva. Hablo del día en el que la Hermandad de Huelva empieza su peregrinación hacia el Rocío, hacia la Aldea del Rocío. Cuénteme, ¿es verdad eso de que la Hermandad deja a la ciudad totalmente desierta cuando sale en peregrinación hacia la aldea?
Ciertamente, bueno, la vida sigue, ¿no? No todo el mundo tiene la suerte de poder venir al Rocío. La vida sigue, pero ciertamente se queda un vacío emocional en la ciudad, que parece que se queda desierta, queda muerta, porque todas las ilusiones de los que venimos y los que no vienen se vienen con nosotros, ¿no? Se vienen con nosotros. Ciertamente, toda la ciudad se echa a la calle. Toda la ciudad se echa a la calle a despedir a la hermandad. El Ayuntamiento de Huelva ha pedido este año, ha solicitado que se declare de interés turístico, porque es una cosa maravillosa que a todo el mundo lo recomendamos que vayan alguna vez en la vida a verlo.
Después de ese camino, después llega el momento más esperado, estamos hablando de la procesión de la Virgen del Rocío. Cuénteme, ¿cómo es esa espera? ¿Cómo viven los hermanos? ¿Cómo vive usted, Antonio, esa espera hasta que la Virgen del Rocío empieza a recorrer las calles de la aldea?
Pues con mucho nervio, con muchísimos nervios, pero con muchísima responsabilidad. Responsabilidad por todo el año que llevamos trabajando solo para este momento, para recibir a la Blanca Paloma en la puerta de nuestra casa. Pero es algo espléndido, algo que todos los hermanos que estamos aquí y los que tenemos la suerte de que nos acompañan, lo recibimos con el corazón lleno de esperanza y lleno de gratitud y agradecer a todo el mundo, a la Hermandad Matriz del Monte por recibirnos, como lo hace cada año, y a todos los que nos acompañan y que hacen posible este peregrinar.
Es Antonio Toscano, fiscal de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Huelva. Vamos a otro punto. De lo que ocurre en la Aldea del Rocío, es muy complicado explicarte cada emoción, cada momento. Fíjate que dentro de la aldea, la Hermandad de Bruselas tiene también presencia. Andrés Atienza, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas. Efectivamente, tiene presencia. Son miles de kilómetros. Es la única hermandad internacional en la Aldea del Rocío y al frente su hermana mayor, Katy de Miguel. Hermana mayor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo te voy a preguntar una curiosidad, algo que se preguntan seguramente los oyentes. Katy, ¿cómo es la peregrinación? Es decir, ¿cómo de la Hermandad de Bruselas hasta llegar aquí?
Pues nuestra peregrinación es peculiar, no es como las demás hermandades, digamos, al uso, las que están aquí en España o más cerca de la Aldea del Rocío. Nosotros físicamente, digamos que tenemos dos caminos, uno que es físico y otro simbólico. El físico, pues, por motivos obvios, venimos cada uno como puede, pues en avión, en tren. Tenemos hermanos en Bruselas y hermanos en España y en otras partes del mundo. Entonces, pues cada uno viene por sus medios y nos damos cita aquí el jueves, antes del Rocío, Y el viernes por la mañana nos levantamos tempranito, nos vamos a un punto del camino de Almonte, del camino de Huelva, y allí hacemos una misa de campaña tempranito y luego entramos con nuestro sin pecado a pulso y hacemos la entrada oficial en la aldea. Pero tenemos otro camino europeo, que es el camino europeo del Rocío, que lo hemos instaurado por etapas que hemos celebrado en distintos momentos, evidentemente, porque son 3.000 kilómetros y de hacer 3.000 kilómetros son 3 meses mínimo. Entonces tenemos un camino europeo del Rocío que hemos establecido en distintas etapas en templos marianos desde Bruselas, desde la Basílica de Coquelver, donde está nuestro sin pecado después al culto, hasta llegar a la aldea, pues pasando por Bélgica, Francia, España, entrando en Andalucía, hasta llegar aquí a la aldea. Entonces todas esas etapas que tenemos, pues Chartres, Bourgogne, Lourdes, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Andújar, Sevilla, Guadalupe también, hasta llegar al Rocío, y todas tienen un azulejo del, como etapa del Camino Rociero Europeo. Aquí en la ermita hay un azulejo muy grande que conmemora la llegada de la Hermandad del Rocío a la aldea en su camino europeo.
Bueno, son 25 años ya, son 80 personas las trasladadas que van a vivir de una manera muy especial el Rocío, tanto el camino de ida, o sea, de llegada hasta aquí, como el de vuelta. Bueno, pues es Katy de Miguel, hermana mayor de Bruselas, recordemos, Adolfo, única hermandad internacional en la aldea del Rocío, que lógicamente esta madrugada la viven de manera muy especial. Katy, a disfrutar y a vivirla, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y que la Virgen nos proteja a todos.
Gracias. Fíjate, Andrés, qué camino, ¿no? Pasas por Bélgica, por Francia, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla. ¡Vaya camino!
Cruzar la bahía, cuando ya los pecadores, cuando ya los pecadores...
No cruzan la bahía, pero sí la desembocadura del río Guadalquivir. Es la manera que la Hermandad de Sanlúcar utiliza, entre otras, con otro precioso camino. En Sanlúcar de Barrameda, en esa casa hermandad, querido Pedro González, muy buenas noches.
Querido Adolfo, muy buenas noches. Y además con una mujer que viene ataviada para la ocasión, guapísima, que es Loli Guerrero, la hermana mayor de esta hermandad de Sanlúcar. Loli, buenas noches.
Buenas noches.
Hablaba Adolfo del camino. Dicen que es uno de los caminos, desde el punto de vista natural, emocional, de los más bonitos. ¿Cómo es ese camino una vez que ya se cruza el río y se viene hacia el Rocío por Doñana? ¿Cómo es?
El más bonito. El más duro también, ¿eh? Date cuenta que nosotros no tenemos visitantes, no pasamos por ninguna ciudad. Una vez que embarcas en la barca, ya no oyes los cascos de los caballos hasta que no llegas aquí. Entonces es maravilloso. Tenemos un entorno natural, el cual tenemos que cuidar mucho, pero el más duro, pero el más bonito, sin dudarlo.
Loli, tienes el orgullo de ser hermana mayor de una de las hermandades fundadoras de todo lo que vivimos aquí estos días en el Rocío. La número 5, pero la primera en historia, ¿no?
La primera en historia y con mucho peso. Hay que tener en cuenta, y están los mapas geográficos, que todo era marisma y todo era... Incluso en barca llegaban los sanluqueños a la aldea. Era la mano de obra de Doñana, Sanlúcar, Puerto Rota. Por unos años de inundaciones, estas tres hermandades dejaron de asistir. Sanlúcar lo retomó a los 3 años, Rota y el puerto desapareció. Entonces es la primera. Todo este condado pertenecía a los duques de Medina Sidonia y el trabajo que ahora está haciendo Julio Mayo con la colaboración de la Hermandad Matriz. No porque haya que cambiar puesto, no tiene importancia, pero porque los venideros rocieros, la herencia que dejemos, la historia se conserve como era en su día.
Pues Loli, te dejamos a la espera de que la Virgen del Rocío llegue a vuestra casa, que será un momento especial que tendréis que vivir y a disfrutarlo también este año en el Rocío. Gracias.
El más. Esperad que la Santísima Virgen reparta sus bendiciones para todo el año.
Gracias, Loli.
A vosotros.
Ahí tienes, Adolfo, la hermana mayor de la Hermandad de Sanlúcar.
Juan Ignacio Reales, 2025, no es un año cualquiera. Estamos en un año jubilar, ¿no?
Efectivamente, un año jubilar que además ha tenido su repercusión muy importante en el Rocío, no solo en la romería, sino a lo largo de todo el año.
¿Qué significa un año jubilar en el Rocío?
Bueno, significa en el Rocío lo mismo que significa en toda la Iglesia, un año de júbilo, un año de indulgencias, un año de dar gracias, y aquí se ha tenido su reflejo, como en otros muchos lugares del orbe católico, con distintos actos. Quizás el más extraordinario, antes de la romería, escasamente un mes antes, fue un rosario extraordinario con todas las hermandades del Rocío, las filiales, las agregadas, por las calles de la aldea, que realmente fue un rosario pues muy devoto y muy participado por muchísima gente. Y en esta romería también hemos tenido presente ese jubileo, especialmente en la misa de esta mañana, de la que antes hemos oído hablar a nuestro señor obispo, donde han estado presentes excepcionalmente no solo las 127 hermandades filiales, sino las 22 también agregadas, en un lugar excepcionalmente nuevo, como ha sido el entorno del Paseo Marismeño, dejando su lugar habitual, como es el Real del Rocío, el lugar donde la Virgen fue coronada. Todo eso ha tenido lugar esta romería y ha sido con motivo de ese año jubilar, como el mismo altar que presidía la misa pontifical, con esa fotografía ampliada del lugar de la Iglesia Nacional Española en Roma, donde se encuentra uno de los invocados de la Hermandad Matriz durante todo este jubileo, y que está siendo visitado por muchísimos devotos de la Virgen que acuden a Roma también para ganar este jubileo.
Me llena de orgullo y satisfacción poder complementar lo que me cuenta, bueno, el que fuera presidente de la Hermandad Matriz, porque Manolo Galán, hoy domingo 8 de junio no es un día cualquiera. Hace 106 años que se coronó a la Virgen, ¿no?
Efectivamente, 106 años de un hecho histórico que cambió la historia del Rocío. Aquello... Además, se lleva a cabo cuando una coronación canónica tenía que venir aprobada desde Roma. Y lo bonito de todo esto, de la historia de la coronación canónica de la Virgen, es ver y saber que cómo la Virgen fue marcando los tiempos ella. Curiosamente, la idea de coronar canónicamente a la Virgen del Rocío la lanzó a la opinión pública el que fuera canónigo electoral de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, don Juan Francisco Muñoz y Pavón, hinojero de nacimiento, pero rociero por devoción, y él escribió un artículo en el Domingo de Pentecostés del año 1918. En ese artículo él dejaba reflejado los motivos que él creía que había para que la Virgen del Rocío estuviera coronada canónicamente. Aquel artículo, bajo el título de La pelota está en el tejado, recogía todo aquello. Se publicó el Domingo de Pentecostés del año 18, como decía, que era 25 de mayo. Y resulta que, curiosa o providencialmente, aquel artículo terminaba de la siguiente manera: La pelota está en el tejado. Punto. La Santísima Virgen se encargará de decir si es cosa de ella o de mi pecador.
De 1918.
Y decía que, curiosa o providencialmente, porque esto se publicaba el 25 de mayo y el 8 de septiembre de ese mismo año, 1918, tan solo 3 meses y poco después, se aprobaba en Roma, se firmaba el decreto aprobando la coronación canónica de la Virgen. Curiosamente, el día en que la Iglesia Universal celebra el nacimiento de la Santísima Virgen.
Juan Ignacio, ¿dónde estabas este día, a esta hora y en este momento, cuando en la aldea del Rocío se oía esto?
Que todo el mundo sea rocier.
San Juan Pablo II en el Rocío, ¿dónde estabas?
Pues justo debajo del balcón donde el Papa Santo, el Papa Rociero, San Juan Pablo II, decía esa frase que ha quedado marcada para la historia y que ha cambiado la historia del Rocío. Yo era muy joven, yo creo que tendría 20 y pocos años, era hermano colaborador de la Hermandad Matriz y tuve la suerte de participar en el equipo de protocolo y de colaboración con la hermandad, de estar ese día. Me asignaron, entre otras cosas, la ubicación de los obispos andaluces que iban justo debajo del balcón del Papa, el que da a la marisma desde del santuario. Y estaba justo debajo del balcón desde el que el Papa, el Santo Padre Juan Pablo II, el Papa Santo, estaba dirigiendo esas palabras a todo el mundo católico y a todos los rocieros.
Bueno, el rocío tiene su propia banda sonora. Andrés Atienza, yo me pongo mi sombrero, coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla. ¿Recuerdas esta sevillana? ¿Qué cosas me puedes contar? Estás en la aldea, cuéntamelo, a ver.
Bueno, yo te cuento, Arjona, y hay algo más rociero que decir yo me pongo mi sombrero, y además hoy ha hecho más falta que nunca con el sol y el calor que hemos tenido aquí en la aldea del Rocío. Ahora tenemos una temperatura bastante agradable, todo hay que decirlo, a esta hora de la noche tenemos 22 grados, que no está nada mal para las 3:46, una hora menos en Canarias. Bueno, decías, el coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla, yo me pongo mi sombrero, decías también, año 1986, bueno, fue compuesta por un gran nombre, ¿no?, de la composición, como es Rafa González Serna, cuando era además componente de este coro. Un coro que fue fundado en 1973, también gracias a la colaboración de otro nombre, de Antonio Rodríguez Ferrera. Y en cualquier momento en el Rocío, Adolfo, siempre calza bien esa frase, yo me pongo mi sombrero.
Año 86, Pedro González, 2 años después.
Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano.
A ver qué pasó, porque esta es la popular María del Monte, ¿no?
Efectivamente, y el autor de esta sevillana, del Cántame, es también Rafa González Serna, el mismo del de Yo me pongo mi sombrero, me pongo la medalla. La hizo precisamente famosa María del Monte, que desde entonces, y fue una de sus primeras sevillanas de éxito, comenzó a recibir ya el nombre de la reina de las sevillanas.
Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino y agarré.
Pero ojo, porque Andrés Atienza, 2 años antes, en el año 86, teníamos una sevillana escrita por Manuel Pareja Obregón que decía:
la historia de una amapola que escapó de entre los trigos.
A ver, ¿qué me puedes contar de esta sevillana?
Bueno, aparte del compositor, ¿no?, Manuel Pareja Obregón, un nombre con letras mayúsculas. Esta es la típica canción, Adolfo, que la pones a la hora que la pongas, da igual, que anima la fiesta, ¿no? Porque es uno de los grandes clásicos, sin duda alguna. Bueno, Manuel Pareja Obregón, que está considerado por muchos como el padre de las sevillanas modernas, fue colaborador de los famosos autores de copla, Rafael León y Manuel Quiroga, Rafael de León y Manuel Quiroga, y padre del cantautor Arturo Pareja Obregón y del pianista Joaquín Pareja Obregón. Entre artistas queda la cosa.
Fíjate que te venimos contando el salto a la reja como uno de los costumbres, de los elementos que no deben faltar esta noche.
Salta la reja al monteño, se acaba la madrugada.
González, estos son los marismeños, ¿verdad?
Hombre, nos pega que ni pintada esta Sevilla riquísima del el Rocío, una clásica sevillana de las que se cantan y se viven en el monte, salta la reja al monteño. Fíjate que data del año 1981, está compuesta por los mismísimos marismeños, que era un grupo nacido en Huelva, capital, y que están considerados por muchos como las voces más flamencas del mundo de las sevillanas. Son absolutos pioneros en estilo y arreglos musicales. Bueno, cuando las sevillanas tradicionales se dividían en tres palos, ya sabes, primera, segunda, ellos hicieron, o sea, en cuatro palos, ellos hicieron muchas sevillanas de solo tres palos e incluso llegaron a hacer sevillanas de siete palos. O sea que había para bailar un buen rato largo,
Vivimos la noche, esta madrugada del domingo. Mañana lunes es un día también muy importante en el Rocío y se le puso música.
Agarrado a tu varal, Rocío, te voy rezando. Yo te voy rezando. Agarrado a tu varal, Rocío, te voy rezando.
Andrés, esta sevillana es del año 1983, ¿verdad?
Y si hay un día Arjona en la que tiene que solar es precisamente en este momento, que ya estamos en el lunes de Rocío, ¿verdad? Compuesta por los marismeños, por cierto, uno de sus componentes de los marismeños se llamaba Juanini, y el más puro estilo Chiquito de la Calzada, ya sabes lo que hacía, pues lo mismo que te cantaba una copla flamenca, que a él le gustaba, también un poco de bulería, bueno, pues en ese espectáculo solía contar chistes y anécdotas que lógicamente el público agradecía porque se reía a carcajadas, así que además de tener gracia, fíjate, componía o ayudaba a componer canciones como este Lunes de Rocío.
Otro elemento del Rocío sin duda es la candela.
Qué bonita está la noche con la luz de la candela. Con la luz de la candela, qué bonita está la noche con la luz de la candela.
A ver, Pedro, sevillana del año 1988, admirable el Mani, ¿verdad?
Así es, muy propia para lo que hemos vivido previo a esta noche, lo que era el camino a la luz de las candelas. El Mani, que era su apodo artístico, él se llamaba realmente José Manuel Rodríguez Olivares, había nacido en Gines, entró a cantar, fíjate, en el coro de la Hermandad del Rocío de esa localidad con solo 12 añitos. Era rociero hasta la médula, tanto que fue bautizado en el río Quema con el nombre de El Tronco de las Marismas.
Delante de un sin pecado y a la luz de las estrellas.
Lo que te define como romero y no como turista es llevar una medalla.
Está cargado de años y sigue haciendo el camino.
Andrés, la medalla de Ecos de las Marismas.
Pues sí, decías un elemento, la candela del Rocío, y la medalla pues es algo que no puede faltar en el pecho del rociero y de la rociera. 1984, Ecos de las Marismas, Paco Coria compuso esta sevillana, uno de los componentes del grupo ha sido, sin duda alguna, la más famosa de este cuarteto. Incluso llegaron a recibir varios premios por ella y el reconocimiento de ser catalogados como el grupo de las sevillanas rocieras.
Juan Ignacio, ¿qué empeño tenemos cuando venimos a ver a la Virgen del Rocío, mirarla a la cara, mirarla a los ojos? Permíteme un momento, porque ¿cuál es la importancia que tiene mirar a los ojos de la Virgen? A eso le pusieron música.
Porque baja la mirada y no me quiere mirar.
¿Por qué es tan importante mirar a la Virgen a los ojos?
Pues yo creo que porque la Virgen tiene una mirada baja que al mismo tiempo que nos mira a nosotros, nos señala también a su hijo, al pastorcito divino del que antes hablamos, que tiene sobre sus manos y nos lo ofrece. A mí me gusta mucho, además de esa sevillana que tú dices, otra que a Manolo Galán y a mí nos gusta mucho, ¿no? Que es la que dice, aunque tu cara es bonita, yo con tus manos me quedo. Porque las manos de la Virgen son las que nos ofrecen al pastor divino, al salvador de los hombres.
Hablando de manos, presidente de la Diputación, empieza la gran temporada de verano, supongo que todo preparado para recibir a los cientos de miles de personas que han elegido el destino Huelva.
Pues sí, así, además después de una primavera que se ha presentado con muy buenos datos, se ve que el verano va a ser robusto y que vamos a tener una ocupación importante por encima del 75% y en los meses de junio y agosto y del 80% en julio. Yo creo que va a ser un verano importante, pero lo más importante es que se está trabajando en tener un destino que no solo sea veraniego, sino que sea de todo el año, y creo que se está consiguiendo porque además tenemos mucho que ofrecer. Estamos intentando que todo aquel que vaya buscando un lugar ideal donde tener unas vacaciones tranquilas, pero a la vez con mil actividades, con mucha naturaleza, con mucha gastronomía, pero sin masificaciones, pues en Huelva tiene el lugar ideal. Y en eso se está trabajando desde la Agencia de Destino Huelva, y creo que se está consiguiendo porque el posicionamiento está siendo bueno. Estamos subiendo en porcentajes de ocupación de una manera importante, y sobre todo lo más importante, que podamos desestacionalizar, que también es lo que se va buscando.
Y lo más importante, que no pierdas esta vocación de servicio público que tienes. Gracias un año más por estar con nosotros y por hacer de nuestra estancia y del Rocío y de cuidarnos a todos como un santo y seña. Presidente, gracias por estar aquí esta
Muchas
noche.
Muchas gracias a vosotros por llevar el rocío a todos los rincones de España.
No me costa la camisa que me rajura el monteño. Que me rajura el monteño.
Manolo Galán, Orgullo rociero, cantaba el Pali. ¿Esto de orgullo rociero qué es?
Pues imagino que será el sentimiento que tanta gente tenemos todos los días del año, pero que se pone más a flor de piel, evidentemente en los días de la romería y sobre todo en los días previos, de cara a la celebración siempre de un nuevo Pentecostés junto a la Virgen.
Qué bonito, me gusta eso que dices, me gusta.
Esas marismas azules que se encuentran en el cielo.
Sevillana del año 90, Juan Ignacio, las marismas azules, este año de manera increíble, está preciosa la marisma.
Está preciosa porque ha sido un año de bendiciones, un año de lluvias como hacía años que no veíamos y que tanto necesitábamos, sobre todo en nuestra tierra, Andalucía. Y eso hace que la marisma nos ofrezca una imagen bellísima, rebosante de agua. Que también es algo que a los rocieros nos encanta, ¿no? También a la Virgen del Rocío le pedimos muchas veces eso, el rocío del cielo, que nos hace mucha falta el agua en esa tierra. Y este año nos la ha dado.
Vente con mi sin pecado si no tienes con quién ir. Es como una especie de santo y seña, ¿no? Es como un faro, ¿no?
Sí, es la generosidad del rociero, es un movimiento rociero, un movimiento de brazos abiertos que acoge a todo el mundo, y eso lo sabe muy bien Almonte. Almonte ha hecho de la devoción a su patrona una devoción universal porque ha querido compartirla con todo el mundo. Y eso después se ha hecho extensivo a todas las hermandades, ¿no? En cualquier hermandad se acoge con los brazos abiertos aquel que quiere, aquel devoto de la Virgen que sin tener una hermandad, sin pertenecer a una hermandad, pues quiere tener una experiencia de camino, una experiencia de rocío, y eso lo hacen muchas hermandades. Y yo creo que esa generosidad, ese espíritu de acogida es lo que ha hecho el rocío tan grande y que podamos estar hoy hablando de que aquí, en Pentecostés, están pues más de 1 millón de personas en torno a la Virgen del Rocío.
A ver, Yolanda Guirado, 3 de la madrugada, 57 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Dónde estás en 30 segundos? ¿Qué pasa a tu alrededor? Cuéntame.
Pues estoy dentro de la Hermandad del Rocío de Triana. Me he metido aquí en un patio enorme que tienen y estoy rodeada de carriolas, de esas carriolas que están a la espera de mañana empezar el camino de vuelta. Aquí estoy en una reunión entre amigos que están a la espera de que la Virgen llegue a su puerta.
Andrés Atienza, para poner el punto y final, 3 y 58 en 30 segundos, ¿qué hay a tu alrededor?
Pues ahora mismo, total contraste, Adolfo, porque estoy en la puerta de la ermita en este justo instante, no tiene nada que ver con lo que vivimos hace aproximadamente una hora y media, por lo tanto, la calma en este punto, que hace pues muy poco era un auténtico hervidero, y lógicamente ahora todo el mundo está donde está la Virgen, que está recorriendo las hermandades de la Virgen, de la Aldea del Rocío, justo ahora en la parte del Real, que es una gran explanada que está en el lado derecho de esta ermita.
Pedro, a esta hora de la madrugada, en directo desde la Aldea del Rocío, ¿qué te apetece decirle a los oyentes de la radio?
Pues me apetece que se vengan aquí a la Aldea del Rocío a vivir, por ejemplo, una fiesta que se ha montado delante del Sin Pecado de San Juan del Puerto, que podrás escuchar a través del micrófono de COPE, a la espera de que la Virgen del Rocío llegue hasta esta casa. La mejor forma de esperarla es con fiesta y bailando por sevillanas.
¡Qué buena mañana!
Manolo Galán, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Gracias a vosotros, Felipe Pentecostés.
Juan Ignacio, ha sido un auténtico honor tenerte esta noche aquí. Ha sido muy fácil contigo. Es un placer estar compartiendo esta noche especial contigo.
El placer ha sido todo mío. Muchas gracias, Adolfo.
Señoras y señores, desde la Aldea del Rocío, desde Doñana, desde las marismas, en directo, trasladándole esta emoción que hemos vivido. Gracias por estar ahí. Ojalá que el año que viene sigan confiando en nosotros para trasladarles todo lo bueno que hay en esta tierra. Gracias. Boletín de noticias. La radio continúa.
Qué buena mañana.